Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
El derecho a la desconexión digital es el derecho de los empleados a no contestar videollamadas, emails, WhatsApp o cualquier otro tipo de comunicación fuera de horario laboral. Consiste en respetar el tiempo de descanso, los permisos y las vacaciones, además de la intimidad personal y laboral de los trabajadores. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela, es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy hablaremos acerca de la desconexión digital y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Asistencia legal.
Doctor Ángel Eduardo Ruiz Buenrostro, profesor de la Universidad de Guadalajara y es mi nivel 1, doctor en Derecho por la Universidad de Guadalajara.
Bienvenido. Ahora con la pandemia se ve más el trabajo desde casa de manera virtual. ¿Nos podría explicar qué es la desconexión digital y si esto se puede prestar para malinterpretaciones creyendo que son horas extras de trabajo?
O más bien en un teletrabajo como el que se acaba de regular desde el 11 de enero, como bien tú decías, es más fácil que se caiga en esta dinámica de tener el derecho a la desconexión. Es decir, que fuera de la jornada, el patrón ya no tiene poderes de subordinación respecto de la persona contratada, a menos que se encuentre un acuerdo de horas extraordinarias o alguna situación por el estilo, y el patrón tendría que pagar dichas horas extraordinarias. Partiré de lo que está regulado, que es el artículo 330E de la Ley Federal del Trabajo, que nos dice, a partir de la pandemia, efectivamente hubo muchas empresas que tomaron la decisión de que sus trabajadores laboraran desde casa, con todo lo que ello implica. No siempre tenemos un lugar en nuestro hogar acondicionado o suficientemente acondicionado para poder atender a la empresa al 100% durante las 8 horas. Eso es una de las situaciones que conlleva a regular la modalidad de teletrabajo de manera muy peculiar y sobre todo muy particular. O sea, depende. Vaya, hay personas que ni siquiera tienen internet y ese es otro punto, ¿no? Pero parte del 330 y nos dicen, los patrones tendrán las obligaciones especiales siguientes cuando se opte por la modalidad de teletrabajo, tomando en consideración la pandemia, ¿no? Como bien dices. Y resulta que la ley impuso una serie de obligaciones, 8 para ser más precisas, entre ellas respetar el derecho a la desconexión, pero también impuso obligaciones como proporcionar el mantenimiento de equipo necesario, recibir oportunamente el pago, asumir los costos, llevar un registro de insumos, implementar mecanismos que preserven la seguridad de información de los trabajadores, respetar su desconexión, ya lo habíamos comentado, inscribirlos al IMSS y establecer mecanismos de capacitación y asesoría para mejorar el teletrabajo. Ciertamente, el hecho de que no se trabaje tan a gusto en la modalidad de teletrabajo me parece que es imputable al patrón, y los patrones no están de acuerdo con esa carga. Si quisieran cumplir los patrones con todo lo que nos dice el 330, que en algunos casos es posible, no digo que sea imposible, pero tendrían que proporcionarse a los trabajadores prácticamente una... el acondicionamiento de una oficina en casa, para que de esta manera no puedan tener la excusa de que el hijo, de que el baño, de que la comida, de que la basura, de que el timbre, porque eso es lo que generalmente ocurre cuando tenemos el trabajo en casa. El perro, cualquier situación inherente al hogar es mal vista en el ámbito formal o del ámbito empresarial. En consecuencia, si se quiere esa formalidad, como si cada quien tuviera su cubículo para cumplir con con la ley tendríamos que llegar al grado de ponerle su propia oficina en su casa o en el lugar donde el trabajador elija para optar por el teletrabajo. Situación que evidentemente no es para nada agradable para los patrones y en consecuencia, aunque se reguló el teletrabajo, muchos prefirieron decir, sigue viniendo, la pandemia ya pasó, tan es así que estamos en verde, ¿no? Por supuesto, no solamente es importante lo que me comentas, sino es interesante. Se acentúa esto en las pandemias con estos trabajos tan importantes de telecomunicaciones, los anfitriones de programas de radio, etcétera, etcétera, no necesariamente están en la emisora. Entonces la emisora tuvo que migrar. Te puedo poner varios ejemplos de entrevistas de radio en vivo donde todos estamos en lugares distintos y funciona. Entonces eso hizo que si quieren ir a la oficina a utilizar las instalaciones, sea muy diferente a poder hacerlo, ¿no? Desde casa, porque de que se puede, se puede. Entonces, no necesariamente el teletrabajo es para ti. Si tú tienes un mejor equipo de cómputo en tu casa que en tu oficina, que físicamente, a lo mejor el trabajo se te hace más fácil a ti desde casa y tendrás que negociar con el patrón las modalidades de no ir físicamente para allá, ¿no? Porque el simple traslado de donde esté un reportero a la emisora es un gasto de tiempo, que bien pudieras tú estar haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, si el teletrabajo funciona para esos efectos, tendrán que hacerse modificaciones a su contrato original, porque al final de cuentas, el reportero gráfico es una de las profesiones que tiene salario mínimo garantizado y en consecuencia también horas extras, aunque no se pacten en el contrato. El tema es que aunque les deban años de horas extraordinarias a colegas tuyos, ¿lo reclamarían? O sea, por la vía, lo que tú me preguntas es muy interesante porque la realidad es más sabia que el derecho. Siempre nos dijeron en la División de Estudios Jurídicos los profesores, la realidad es más sabia que el derecho. Entonces, hay muy pocos empleados que se atreven a ejercer acciones legales en contra de su patrón estando activos por temor a diferentes circunstancias y prefieren llevarse la fiesta en paz. Entonces, es muy difícil que el derecho sea tan proteccionista como pretende mientras los actores involucrados no ejerzan sus derechos. Entonces, tampoco es demandarlos. El juicio, el procedimiento laboral cambiará y ya se dejarán las juntas de conciliación y arbitraje. Y en teoría, antes de irte a juicio, tendrás que acudir a una conciliación. En esa conciliación se pueden resolver muchos problemas. Oye, no me das uniforme, no me das suficientes viáticos, no me pagas horas extraordinarias, no te quiero demandar, págamelas. Y si tú te fijas, en 2023, este cambio va a hacer que la modalidad de exigibilidad de las prestaciones, cuando menos en Jalisco, cambie de manera muy drástica, porque en lugar de esperarte el resultado de un juicio en años, si el conflicto es única y exclusivamente porque no te pagan horas extraordinarias o no hay las condiciones, no se cumplen las condiciones del teletrabajo por parte del patrón, pero todo lo demás está bien, el juez te podrá resolver, oiga, pues páguele el internet, póngale la silla, dele el uniforme, denle los mecanismos de seguridad de información, denle un mejor equipo de cómputo. Y esas sentencias que son en especie solamente van a poder lograrse con jueces laborales o mediante métodos alternos. O sea, no queremos llegar al grado de que se condene al patrón a cumplir con algo que ya dice la ley.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
El derecho a la desconexión digital es el derecho de los empleados a no contestar videollamadas, emails, WhatsApp o cualquier otro tipo de comunicación fuera de su horario laboral. Consiste en respetar el tiempo de descanso, los permisos y las vacaciones, además de la intimidad personal laboral de los trabajadores. Además, la ley también reconoce la obligación de la empresa de establecer una política interna de desconexión digital previa audiencia de los representantes de los trabajadores para que se garantice. Para los expertos, dichas políticas de las empresas acordadas con los trabajadores y otras medidas como el registro de la jornada diaria y de las horas extraordinarias favorecen el ejercicio del derecho de la desconexión digital. Por ejemplo, la prolongación indebida de la jornada sin retribución, aunque sea una realidad, es una infracción de las normas sancionable, al igual que el trabajador siga conectado de forma irregular durante los descansos o fuera de la jornada. Pero existe otros factores más allá de la regulación, la influencia del trabajo. A medida que empresas y empleados negocien, deben encaminarse hacia un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática y la obsesión digital. Serán las distintas opciones que se dispongan para las organizaciones las que nos digan si está haciendo bien las cosas. El primer año de la ley no fue destacable. Según Comisiones Obreras, un poco más del 11% de los convenios laborales firmados un año después de la entrada en vigor de la ley mencionaban el derecho a la desconexión. La COVID-19 ha fomentado que sea más difícil desconectar. Para mejorarlo, el gobierno dio lugar al Real Decreto Ley 28-2020 sobre el teletrabajo, que entró en vigor en octubre del 2020 y que también garantizaba la desconexión digital, entre otras medidas. Recientemente, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución pidiendo a la Comisión que trabaje en una ley para garantizar este derecho en el ámbito del teletrabajo, ya que la pandemia ha tenido un impacto global y ahora mismo se trata de una necesidad generalizada. Los riesgos de estar siempre disponible. La falta de desconexión digital no es un asunto baladí. La consultora tecnológica Capgemini señalaba a mediados del 2020 que los profesionales se sentían muy cansados y un 56% daba como causa la conexión permanente. Además, según la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, Eurofound, las personas que trabajan desde el hogar con regularidad son más del doble de propensas a trabajar por encima del límite máximo de 48 horas semanales y corren el riesgo de descansar menos de 11 horas requeridas entre días laborales. Para los expertos, el miedo a perder el trabajo y la cultura de la presencialidad hace que el trabajador le cueste desconectar. Es un tema complicado porque en muchos casos el trabajador puede verse condicionado por el sesgo de si no atiendo la llamada o no respondo al correo ahora puedo perder mi trabajo o limitar mis posibilidades de promoción profesional, especialmente en un escenario de incertidumbre y crisis, comentan los expertos. Para ello, aunque haya diferencias entre los empleados, no debe confundirse la responsabilidad profesional con la esclavitud digital. Del bienestar de los trabajadores a una nueva cultura laboral. Otro problema es que el teletrabajo se ha impulsado debido a la pandemia sin una preparación previa. La urgencia económica ha hecho que muchas personas cuelguen el cartel de siempre disponible. Un análisis reciente del Global Web Index afirmaba que el 74% de los teletrabajadores revisan su correo fuera del horario laboral, frente al 59% de quienes no trabajan en remoto. Por ello, otra de las consecuencias más destacables junto con el llamado tecnoestrés es menoscabar la conciliación familiar y la intimidad, la cual también influye en una brecha de género. La clave reside no solo en garantizar el derecho a la desconexión digital y el cumplimiento de la ley, sino en fomentar un entorno de confianza, dar autonomía a los empleados y ayudar a la flexibilidad, marcar pautas organizativas y preocuparse por el bienestar con planes de salud, remarcan los especialistas. Por ejemplo, empresas como el Banco Sabadell han puesto a disposición de sus empleados psicólogos para aprender a afrontar los nuevos escenarios y ayudarles a gestionar el estrés emocional que puede provocar la situación derivada de la COVID-19. Información obtenida de la página web economía.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista al doctor Ángel Eduardo Ruiz Buenrostro, profesor de la UDG y doctor en Derecho. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Colotlán, escuchando el día de hoy el tema de la desconexión digital. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista al doctor Ángel Eduardo Ruiz Buenrostro, profesor de la UDG y doctor en Derecho.
Asistencia legal.
Preferimos nosotros ir al medio alterno, como bien comentas, y decir, oye, pues no te quiero demandar porque luego los abogados y demás, págame el equipo de cómputo. Vamos fijando un acuerdo de teletrabajo, vamos haciendo las cosas diferentes, ¿no? En un ámbito de respeto, de igualdad de partes, porque esos son trabajador y patrón, ninguno de los dos debería de ofenderse de ser citado a conciliación para hablar temas profesionales, y sobre todo cuando hablamos de incumplimientos o potenciales incumplimientos legales. Después de todo lo que se diga o no se diga en la conciliación, donde el trabajador tiene que acudir personalmente, no contará para los juicios. Entonces ellos tendrán que excusarse del por qué no quieren cumplir con las obligaciones especiales en la modalidad de teletrabajo, ¿no? Esto incluye también el pago de internet. Sucede algo muy interesante de manera personal como litigante, así como tú como reportero, yo como litigante, puedo trabajar a horas extraordinarias o demás dependiendo de audiencias, sobre todo en el ámbito penal, pero muchas de ellas ya son virtuales. Entonces, yo no necesito necesariamente trasladarme a ciudad judicial para litigar, y esto se aplica a nivel nacional. Yo no necesito estar físicamente en Chiapas para litigar un asunto en Chiapas, porque la justicia laboral va a ser meramente virtual. Entonces, desde mi celular podría llevar diligencias formales si no tuviera más opción. ¿Se ve mal que vaya conduciendo y estando en una audiencia? Totalmente. ¿No es posible? Por supuesto. Entonces, ¿quién tiene que pagar toda esa tecnología de la comunicación para ser efectivo? El patrón. Los planes de internet que sean necesarios, las tecnologías de la información necesarias, los mejores equipos, si es que es necesario, para que las herramientas de trabajo de sus empleados siempre sean las mejores. Entonces, no veo razón por la cual no se pueda dialogar por parte de ambos para llegar a un acuerdo mutuo de las obligaciones, incluyendo el hecho de no molestarme, digamos, fuera de trabajo, ¿no? En el caso de los abogados, oiga, pues estoy en vacaciones, o de los reporteros, estoy de vacaciones o simplemente no puedo cubrirlo. Te voy a despedir, ¿no? Pues simplemente mejor no te contesto y no me puedes despedir por ignorar órdenes fuera del trabajo.
Si como empleado se quisiera hacer valer este derecho, ¿lo puedo exigir o tengo que apegarme a lo que indique, en este caso, el contrato?
Sí, yo creo que una de las situaciones aquí, bueno, dos herramientas básicas, ¿no? Capacitación y comunicación. Creo que los patrones necesitan capacitarse en cuanto a lo que, o asesorarse, en cuanto a lo que hacen bien y hacen mal. Porque muchas veces ellos se escudan en esta pasividad de los trabajadores de que no van a hacer nada, porque en teoría actualmente con las juntas es tardado, es costoso, es digamos ineficiente, ineficaz, y por lo tanto pues ellos escudan en que no pasa nada. Pero en cuanto los mecanismos laborales sean un poco más actualizados, digamos en 2 años, los patrones van a tener que sensibilizarse de las obligaciones que están haciendo mal, so pena de ser multados, ser sancionados o ser denunciados de manera anónima por sus trabajadores. Y además de que poco a poco estas situaciones también van a ir involucrando a los sindicatos. Y la capacitación de los sindicatos y la comunicación de los sindicatos con los patrones también es importantísima, sobre todo para nosotros los universitarios, profesores que, te pongo un ejemplo, yo si diera clases en Cutomala, porque estoy adscrito en Cooks, o en Ocotlán, yo trataría de optar por una modalidad de teletrabajo, aunque la presencialidad fuera lo ideal. Pero bueno, llegar a un acuerdo, porque las 2 horas que se pierden para llegar al centro universitario o la hora que se tarda uno en llegar de cualquier punto de Guadalajara hacia Cutomalá en específico, no es considerado como trayecto pagado. Y de hecho, si uno llega tarde 15 minutos a sus clases, es descontado el salario por diferentes circunstancias. Entonces es un riesgo el simple trayecto diario. O sea, yo iba a Cutomalá 2 veces a la semana y gastaba 2 horas, una de ida y otra de vuelta, si bien me iba. Se invertía en 4 que no podía hacer más que conducir en el tráfico. Entonces no es eficiente para nadie, ni para los alumnos en ese sentido, ¿no? Pero bueno, en el sentido de proteger a los profesores, el sindicato es quien tendría que tomar estas determinaciones, tomar la batuta, sin duda, y establecer excepciones, no digo generalidades, pero sí prever las modalidades de teletrabajo. Después de todo, la red universitaria es tan vasta que si a mí me ponen una cámara en un salón de clases y quien quiera se quiere conectar y la universidad tiene el conocimiento de quién se conecta a mi clase, eventualmente, pues hasta por hologramas voy a poder dar mis clases, ¿no? Digo, el tema es que esto no se vuelva un tema viejo. Digo, es muy reciente para estar contemplado en los contratos colectivos de trabajo, pero es indudable que el sindicato va a tener una postura muy específica, muy especial, sobre todo con el puesto de trabajo. Hablo de profesores, ¿por qué no reporteros?
¿Y cómo se podría hacer para, bueno, hacerle saber al jefe de buena manera, sin que lo tome personal o en contra? ¿Existe algo legal que avale o que haga saber esto a los jefes o a los patrones?
Totalmente. Creo que el derecho a la desconexión, más que regulado, porque el fundamento legal es el artículo 330, fracción 6 de la Ley Federal del Trabajo, respetar el derecho a la desconexión de las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo al término de la jornada laboral. Creo que más que la regulación, porque eso es todo lo que viene en la ley, es que lo entiendan los patrones y que los trabajadores también comprendan mediante esta educación o la capacitación, que pues no les va a pasar nada si apagan su celular y no están disponibles. El mundo sigue. Están ejerciendo su derecho con el simple punto de no hacer nada. Entonces, esa educación de ambos, tanto patrones, trabajadores o los actores, también los sindicatos, buscan un equilibrio en los factores de la producción. Entonces, no se tiene por qué optar al 100% por el teletrabajo, pero tampoco se tiene que optar por no hacerlo todos al 100% o que el 100% siga con esquemas tradicionales.
Bueno, por lo tanto ya es un derecho y pues hay que estar muy bien informados. ¿Hay algo más que desee agregar sobre el tema?
Pues no, las modalidades de teletrabajo tienen que ser por escrito, de preferencia. No hay que dejar nada en el aire y hay que tener un control respecto de eso. Si te están dando celular o una computadora o impresoras, son herramientas de trabajo y tienen que estar pactadas. La jornada de trabajo de teletrabajo te va a dar la pauta para la desconexión y el pacto de horas extraordinarias, que generalmente dicen se prohíben trabajar salvo orden directa del patrón, así generalmente dicen los contratos. Entonces, pues muy sencillo, no veo los correos ni los WhatsApps hasta el lunes a las 9 de la mañana. Y sin represalia alguna, no se trata de sentimientos, se trata de derechos y obligaciones mutuas.
Esto ha sido todo de la entrevista al doctor Ángel Eduardo Ruiz Buenrostro, profesor de la UDG y doctor en Derecho. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Entre otras muchas enseñanzas, la pandemia puso de manifiesto que es posible asegurar la operatividad de las empresas a través del uso de herramientas tecnológicas. Sin embargo, vivir en un mundo hiperconectado también ha dificultado que tanto las personas como las empresas establezcan claramente el límite entre los horarios del empleado y los de la vida personal. Por ello, recientemente se aprobó el decreto para incluir en la Ley Federal del Trabajo el derecho a la desconexión digital como una acción en beneficio de los trabajadores en México. ¿Qué es la desconexión digital? La desconexión digital se refiere al derecho de un trabajador a poder desconectarse del trabajo, abstenerse de participar en comunicaciones electrónicas relacionadas con su empleo, como correos y mensajes electrónicos, llamadas u otras modalidades de comunicación durante horas no laborables. Beneficios de la desconexión digital. Sin lugar a duda, el beneficio físico y mental del trabajador es el beneficio más evidente, lo que impacta en situaciones concretas como mejorar calidad de vida y el estado de ánimo, facilitar la conciliación familiar, reduce el estrés y aumenta la motivación. Todos estos beneficios también traen consigo beneficios para las empresas, entre los que destacan mejor concentración, incrementa la productividad y el compromiso, beneficia el employer branding, reduce el absentismo laboral, disminuye la rotación de personal. ¿Por qué es necesaria la desconexión digital? De acuerdo con tu índice para una vida mejor de la OECD, en México los empleados dedican menos horas de su día al cuidado personal, comer, dormir, etcétera, y al ocio, vida social con amigos y familiares, pasatiempos, juegos, televisión, etcétera, que el promedio de la OECD de 15 horas. Cuanto más trabajen las personas, menos tiempo tendrán para dedicarlo a otras actividades, y la evidencia sugiere que un horario de trabajo largo puede resultar perjudicial para la salud, poner en peligro la seguridad y aumentar el estrés, lo que claramente impactará en su desempeño laboral, conformando un círculo de malestar. A los resultados de este estudio, ahora hay que sumar el impacto que ha tenido en los colaboradores el trabajo a distancia derivado del COVID-19, en cuyo contexto ha aumentado exponencialmente las horas de trabajo, impidiendo un adecuado descanso, afectando la salud física y mental de los colaboradores a través del incremento del estrés y la ansiedad. Tecnoestrés. De acuerdo con Juan Patlán, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, la falta de habilidades para manejar y trabajar con la tecnología, así como su uso excesivo, puede llevar a sufrir tecnoestrés. El tecnoestrés puede provocar ansiedad, cansancio, dolores de cabeza, fatiga mental y física, dolores musculares, temor, aburrimiento, entre otras conductas negativas, y se deriva de un desajuste entre las demandas laborales y los recursos personales. Su aparición depende de las habilidades de la persona con el manejo de las tecnologías, del contenido y de los cambios en los puestos de trabajo, así como de las estrategias utilizadas por las empresas. Para evitarlo, la profesora Patlán recomienda a las personas lo siguiente: trabajar las habilidades de organización, administrar su tiempo, tener autocontrol, conocer sus propias habilidades. En el caso de las empresas, capacitar adecuadamente a sus empleados en el manejo de las tecnologías y aprovechar de mejor forma las habilidades de cada persona. Información obtenida de la página web economía.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de desconexión digital. Agradecemos la entrevista al Dr. Ángel Eduardo Ruiz Buenrostro, profesor de la UDG y doctor en Derecho. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radio-udg-colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrarás todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.